Vuelta al Día con Hernán Higuera.
Las 6:46, 6:46. Bueno, la Asamblea Nacional hizo algunas observaciones a la proforma presupuestaria enviada por el gobierno, pero esa proforma va a entrar tal cual la presentó el presidente Noboa porque no encontraron los votos. Además, lo hicieron a último momento, se fueron a la vacancia legislativa y bueno, ya hay algunas inconformidades en algunos sectores, como por ejemplo el sector de la educación superior. Pero bueno, el tema es que el gobierno de Daniel Noboa logró que su proforma presupuestaria entre para prever unos gastos por 35,536 millones de dólares, lo que representa un aumento del 13% o de 4,033 millones frente a la proforma aprobada el año anterior, que fue de 31,503 millones de dólares, con un producto interno bruto nominal calculado al 2024 de 121,710 millones de dólares, con una inflación promedio prevista para el 2024 sin considerar el alza del IVA de 2.1%, el crecimiento del PIB de 2024 del 0.8% y una proyección menor al 3% prevista para el 2023, con un precio del petróleo de 66.7 centavos por barril, mayor a los 64 previstos en el año anterior, y una producción de petróleo fiscalizada para el 2024 que sería de 156 millones de barriles si se cierra el bloque ITT, por lo dispuesto tras la consulta popular de agosto del 2023. Con este panorama, le pregunto al economista Mauricio Pozo, nuestro siguiente invitado, si realmente esa proforma está debidamente financiada. Economista, buenos días, bienvenido. Le pido encender su micrófono, por favor. Muchísimas gracias.
Disculpe.
Ahí.
Buenos días, Hernán.
Un gusto saludar.
Gracias por la entrevista. A ver, primero señalar que si usted analiza lo que ha ocurrido en los últimos 3 años en materia del envío del presupuesto a la Asamblea, ajá, este ha sido aprobado por el Ministerio de la Ley. Ajá. No ha sido discutido, analizado o consensuado entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y en esta oportunidad parecería que se repite la historia. Nuevamente se aprobaría por esta vía. Segundo, una cosa es el presupuesto que se aprueba por el mecanismo que sea. Otra cosa es lo que se llama el presupuesto codificado, vale decir, cómo va la ejecución y la proyección. Y otro, que es probablemente el más importante, es el presupuesto realmente ejecutado. Es decir, hay una gran diferencia entre el presupuesto que termina aprobándose en la Asamblea y el presupuesto que finalmente se produce en el transcurso del año. Y esto podemos ver hacia atrás lo que ha ocurrido. En ese sentido, no creo que en esta ocasión se produzca algún tema distinto, una excepción a lo que se ha venido produciendo en el pasado. Digo esto para decirle que hay que darle cierta importancia, pero no mucho más de la que realmente tiene por las consideraciones que estoy haciendo. Uh-huh. Los supuestos que usted hace referencia en la presentación son supuestos que a mi criterio no están alejados de los principios sobre los cuales debió haberse hecho el presupuesto.
Okay.
Un presupuesto no puede realizarse sobre ingresos que no están asegurados. Le doy un ejemplo. Sobre un ajuste del IVA que todavía no se produce cuando se envió la proforma. Uno. Dos, en el pasado habíamos incluido, por ejemplo, la monetización de activos del Estado, atribuyendo esto a una eventual venta del Banco del Pacífico. Eso nunca se dio. Por lo tanto, no debió haberse incluido porque es incorporar un principio de ingreso que no es seguro, que es un imponderable. Entonces, con estas consideraciones, un crecimiento del 0.8, una producción de petróleo de 153 millones de barriles, que por cierto es una caída gigantesca respecto a lo que el país produjo hace no mucho tiempo atrás, que fueron más de 200 millones de barriles. Claro, aquí estamos con el tema del bloque 43 y la paralización de la producción. Ahí mismo también, más allá de si mañana por alguna razón esto se posterga o se toma alguna otra decisión. Y así por el estilo, en materia de inflación, en materia de los otros principios y supuestos, me parece que no está alejado de la realidad. Pero como también mencioné, hay que verle en el proceso de la ejecución qué es lo que ocurre. Le voy a dar otro ejemplo. Los atrasos no están incorporados en las necesidades de financiamiento. Es decir, la necesidad de recursos es más grande de lo que el propio presupuesto dice. Y así por el estilo podemos seguir añadiendo temas que no están incluidos, por decirle, esa iniciativa de la Asamblea, que por cierto no tiene capacidad de tener iniciativa económica, para el aporte de empresas, el aporte de bancos o cooperativas, eso tampoco está metido. Entonces, yo sí creo que con todo lo que le menciono, entre lo que termine aprobándose y lo que va a pasar en la práctica, va a haber una buena diferencia.
Ahora, al gobierno, ¿cómo le queda la financiación de recursos? Le preguntaba, porque claro, el presidente Noboa en algún momento decía o pedía, o creo que dio hasta un plazo al viceministro de Economía de que se vaya pensando en una financiación focalizada para el tema de los subsidios de los combustibles. A eso creo que van, apuntan.
Bueno, en el lado del ingreso, como estamos comentando, está el tema del IVA. En el lado del gasto está el asunto de los subsidios. Efectivamente, ya hay un pronunciamiento del Ministerio de Economía donde se habla de un esquema que cambie lo que tenemos ahora en materia de gasolina, Ecopaís y Extra. Pero no se topa el asunto del diésel, que a mi criterio es un error. Me parece que esa decisión va mucho más atada a un asunto político del eventual impacto que significaría abordar este combustible, y por esa razón se topa solamente lo otro. En el caso de la gasolina que menciono, las dos gasolinas, eso no le va a dar más allá de unos 500 millones. Y de eso habría que restar la focalización que usted hace referencia. Es decir, cómo quieren discriminar entre aquellos que no deban recibir el ajuste del precio con aquellos que están en capacidad económica para ello. Pero en el caso particular de los derivados, me parece que el tema va, como usted bien menciona, no van a topar el diésel. Me parece que es un error. Esto técnicamente tiene que hacerse, eso produce distorsiones, genera contrabando, alimenta hasta inclusive el transporte de droga con esas lanchas rápidas, etcétera. Es decir, tiene todos los males, pero como es políticamente espinoso topar este precio, probablemente no lo van a hacer. Hay también otros anuncios que han hecho. Habrá que ver si esto termina cumpliéndose: fusión de entidades públicas, eliminación de otras, veamos qué pasa con el control de la nómina, si inician una negociación amigable con los tenedores de bonos, por ejemplo, que ese es otro tema que forma parte del gasto, y si finalmente concretan, que yo creo que sí tienen posibilidad, un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario y el resto de multilaterales.
Ahora, el déficit es mayor al año anterior. Entendemos que el gobierno, al no contar con los ingresos que se supone va a dar el incremento del IVA, añadido del 12 al 15% que aplicará, va desde abril próximo a contar con recursos. ¿Eso le va a ayudar a solventar, en algo la crisis, los atrasos, todos los temas pendientes?
Si usted le ve solamente en el tema del
IVA,
IVA,
ajá.
esto no va a cubrir todo, ni de ninguna manera. Esto le dará alrededor de unos 1.000 millones en lo que resta del año. Ya estamos recorridos un trimestre del año, y normalmente esto superaría los 1.300 millones. Por la razón que le digo, va a ser algo menos. Pero por sí solo no va a permitir financiar el déficit. Un déficit superior a los 5 mil
5 mil
millones,
millones.
cercano al del año pasado, más todo el resto de necesidades de financiamiento, que suma más de 10 mil millones. Es decir, ahí tienen que adoptar otras acciones como las que estábamos conversando, muchas que tienen que ver con el gasto público, otras que tienen que ver con estas contribuciones que yo creo que van a entrar a aplicarse también, porque finalmente le va a dar ingresos al Estado, a pesar de que el origen no es tan legal, pongámoslo así, por el tema de la iniciativa de la Asamblea. Y de esta manera ayudarse a cubrir todo lo que tienen que cubrir. Yo creo que así completen absolutamente todos los recursos, sea por reducción de gastos o sea por el tema del IVA en ingresos, no van a alcanzar a cubrir todo, pero van a poder pasar el río, pongámoslo así, poder sortear la situación y en el tiempo ver cómo van resolviendo. No pueden seguir con atrasos de 5 mil millones de dólares. Eso genera un problema a la economía del sector privado. Esto puede inclusive romper la cadena de pagos, baja la liquidez, muchos clientes no pagan al sistema financiero, se produce otro tipo de efectos que no son sanos.
El impacto en el incremento del IVA a partir del 1 de abril en la economía de los ecuatorianos, ¿cuál va a ser según su análisis?
Hay algunos colegas que hablan mucho del impacto contractivo y recesivo y la inconveniencia de haber aplicado este impuesto. Yo no soy tan drástico, pongámoslo así, en este tema por algunas razones. Una de ellas tiene que ver que el consumo de las personas donde entra la aplicación del IVA no se va a ver afectado o no se va a ver reanimado o contraído por la tasa del IVA. Hay otros factores, a mi criterio, que explican mucho mejor por qué puede haber un nivel de afectación. Uno, el tema que ya mencioné del financiamiento. La capacidad de financiar operaciones de todo tipo, incluyendo las de consumo, por parte del sistema financiero ha bajado. ¿Por qué ha bajado? Porque las captaciones, los depósitos, crecen mucho más lentamente. Entre otras razones, por el propio impago de los compromisos con proveedores privados del Estado. Primer tema. Segundo, existe un problema de demanda. ¿Y por qué hay problema de demanda? Porque sigue habiendo un nivel de desempleo muy alto. Si usted tiene desempleo, ¿con qué capacidad va a demandar bienes de consumo? Y eso rebasa la tasa del IVA. Entonces yo creería que el aumento del IVA va a producir algún impacto inicial, hablemos en el mes donde se inicia el proceso, pero después de esto va a tomar el ritmo histórico anterior. No creo que sea un factor que vaya a generar un desastre en la economía nacional. No creo que va por ahí. Creo que los otros elementos que cito, entre muchos otros más, son los que
Muy
de
bien.
alguna manera explicarían que el consumo no se comporte de la manera como quisiéramos todos.
Economista Pozo, muchísimas gracias por su aporte, por su análisis frente al tema de la proforma presupuestaria que pasó por el Ministerio de la Ley y sobre el impacto del IVA a partir del mes de abril. Muy gentil, que tenga un excelente día.
Muchas gracias, Hernán, a la orden.